lunes y viernes a las 20, Carlos Bustín Correa conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Hace un ratito estábamos hablando del Maratón Acuático Santa Fe Coronda, ¿no? Como ícono de nuestra provincia y nuestra capital santafesina, fundamentalmente, en esa historia de río, de costa, de orilla, de entusiasmo. Pero también podemos hablar de los alfajores santafesinos, también, que hay una particularidad muy especial. Podemos hablar del liso, de la cerveza tirada de barril con ese vaso tan particular, ¿no?, que nos identifica. Podemos hablar del puente colgante, también con sus luces de colores ahora, pero que a la orilla o sobre el puente algún que otro pescador con una caña se animaba a tirar y soñar a lo lejos. Podemos hablar de lugares, sitios. Podemos recordar, si quiere, los corsos de Avenida Fedre, la Costanera. Podemos hablar del Barrilito, de Colón, de Unión, de los equipos de la Liga Santafesina, de las diferentes ligas independientes. Pero indudablemente, si hablamos de todo eso de nuestra ciudad, me olvidaba de Midachi, si quiere. Tenemos que hablar de ellos, porque han marcado un antes y un después y nos han posicionado a nivel mundial, con su estilo, con su particularidad, pero además con una voz, más allá de ese acordeón que tiene una identidad. Hoy vamos a meternos en Historia en Sintonía. Hoy vamos a hablar con Cacho, el Cacho de la gente, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hablar con Rubén Héctor Deica, el cantante, la voz de Los Palmeras.
Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Quiero que sepas que te amo. Dime que sientes lo mismo.
Pero qué irrespetuoso lo digo, Almada, nuestro productor, Cacho, ¿eh? Rubén Héctor Deica. Rubén, Carlos Bustingorria, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo estás?
Pero qué placer, qué alegría. La verdad que muy contento que estemos charlando un ratito, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por...
Bueno, será un placer. Tenemos mucho para hablar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Recién... Vos sabés que buscaba yo los lugares de Santa Fe porque hablé con Marcelo Micosi hace un rato del Santa Fe Coronda y me acordaba de algunas cuestiones y hablaba de la orilla, de la costa, hablé del liso, hablé del puente colgante, de los corsos de Avenida Frey, de la Costanera. Y dije, no puede faltar Los Palmeras, ahí más allá de Midachi, que por ahí también lo tiene, pero digo, Los Palmeras como una identidad nuestra, ustedes nos han hecho saltar el charco, ¿no? Y realmente eso se nos infla, yo como santafesino se me infla el pecho cada vez que viajo.
Somos un poco parte de la historia de Santa Fe, ¿no? Bueno, llevando nuestra música a distintos lugares, dejando bien parada la bandera de Santa Fe.
Seguro, seguro. Y de aquel metalúrgico, ¿qué quedó, digo, de ese comienzo, del laburo que había que hacerlo? Porque quizás la música en ese momento era un sueño, ¿no? ¿Recordás allá o no vas a veces a ese lugar? Viste que los psicólogos a veces te mandan a algún lugar, dice, ¿dónde estabas a tal edad? ¿Vos cómo lo vivís ahí?
Y con la mejor experiencia, ¿no? Porque, bueno, ha transcurrido una parte importante de mi vida trabajando, haciendo otra cosa que no sea la música, y bueno, fueron lugares donde la he pasado bien, he estado en el momento que tenía que estar, y bueno, cuando fui convocado por la música y abracé esta profesión, lo hice de la mejor manera.
Qué bueno que decís, lo que decís, ¿no? Estar en el lugar indicado, en el momento justo. Pero cuando vos soñabas ahí, o cuando cantabas, porque esto vos venís con eso, indudablemente, más sí. allá de lo que después te fuiste capacitando, ser autodidacta y aprender primero, comenzar de alguna otra manera, la inclinación de aquella época pasaba por otro... por lo melódico, pasaba por otra cuestión, ¿o no?
Claro, pasaba, primero pasó por la música tropical, yo más o menos me fui insertando en los grupos a partir de los 14 años, de los Bandis, los Guamareros,
sí.
en la Sonora Tropical, y después pasé a los Búfalos, donde estuve un tiempo bastante importante ahí, que hacíamos otra música melódica, música comercial, de los Iracundos, de los Náufragos, de los Sangre Negro. En ese momento estaba muy de moda todo este tipo de música. Bueno, hacíamos ese tipo de música que seguramente la gente que está escuchando le traerá grandes recuerdos de eso, ¿no?
Estamos en 14 emisoras, en vivo, en directo.
Sí, seguramente a alguien le va a tocar.
Sí, quedate tranquilo, porque ya están llegando algunos mensajes. Estamos en Rafael, en San Jorge, en San Cristóbal, en Arrufó, en Ser, en Tostado, San Justo, Vera, Reconquista, Armstrong. Bueno, vos has viajado por todos esos lugares.
Sí, gracias a Dios, esta profesión me ha llevado a conocer muchísimos lugares en Santa Fe, en Argentina, del cual me siento orgulloso de haber podido ser uno más de ellos, de cada lugar que uno ha visitado, porque conoce personalmente a las personas, conoce su idiosincrasia, su manera de vivir, su manera de trabajar, su manera de expresarse, y eso lo mejor que te puede quedar de recuerdos.
No, seguro. ¿Y qué escenario te sorprendió más, Cacho? Digo, sé que son miles de escenarios y podríamos enumerar y no nos alcanzaría la noche y quizás el día, pero digo, hay escenarios que son distintos. Bueno, el Obelisco fue algo, me parece, muy emotivo, más allá del contexto, Buenos Aires.
Sí. Para mí la que me quedó muy grabada fue el Bicentenario de la República Argentina, que se hizo en la 9 de julio.
Sí.
Bueno, no se podía calcular la cantidad de gente, conocer la 9 de julio, lo ancho que es y lo largo que es. Y bueno, todos esos metros cuadrados era gente. Un escenario ahí donde parecía que la gente se te venía encima. Y bueno, la verdad que fue una tarde inolvidable esa del Bicentenario de la República Argentina,
¿eh? Y en cuanto a la cantidad de canciones, como intérprete, de tantas, pensabas en lo del Bombón Asesino, que ha sido realmente una canción que marcó un antes y un después, más allá de todo lo que ustedes venían haciendo, pero yo me acuerdo de aquella Morenita Cumbiambera que también marcaba en el comienzo, en el camino, los enganchados a los 20 años. Digo, ¿cuántos éxitos? Y también, si te sorprendió algún éxito en particular de todos, hasta este que hicieron Hip de Colón, ¿no?
No, lo que pasa es que esto se fue dando paso a paso, oportunidad sobre oportunidad. Lo que tiene de bueno esto es que la subimos a aprovechar, ¿no? Supimos ubicarnos en la situación del momento y bueno, poder ir saltando escalones para poder imponer un estilo musical que identifique a Santa Fe, que identifique a la música. Y bueno, se fue logrando, pero paso a paso, paulatinamente, ¿no?
Claro. Y el ingreso a Córdoba, ¿viste? Córdoba, yo siempre cuento, una vez estaba por relatar y bajé a comprar el diario Clarín, o Olé, porque leía yo todos los días en Santa Fe, y me dice el diario, no, dice, maestro, dice, hasta las 2, yo estaba parando en la avenida San Juan, ahí la Cañada, ¿no? Entonces me decía el tipo, no, mire, tengo la bola interior si quiere ahora. No, vienen los diarios, sí, entro un ratito. Bajé 2 o 3 veces y me dijo lo mismo. No vino todavía, hasta que el tipo lo cansé. Me dice, no, mira, hasta acá no se vende la voz del interior, nosotros no vendemos, me dice. Digo, ellos tienen ese sentido de pertenencia. Y ustedes entraron en Córdoba de una manera muy particular, ¿no? Muy, muy bien, digo.
Claro, claro, este, bueno, fue un poquito la mano de la radio, ¿no?
De Mario Pereira, sí.
De Mario.
Sí.
Este, Mario, le empezaron a gustar las canciones que hacíamos nosotros, se inspiró por el Bombón Asesino en su momento, que no sé las cantidades de veces que lo ha pasado en su radio. Y bueno, a partir de ahí nosotros le mandamos toda la discografía de Los Palmeras y bueno, hace de cuenta que le regalaron $1,000,000, porque a ese tipo le gustaban todas las canciones.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso le ha pasado en muchos lugares, Cacho? O, bueno, digo, a ver, porque ustedes también han actuado fuera del país y esto también habrá que reivindicar, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que por ahí se da por añadidura, ¿no? Los medios son, en estos momentos son importantes, en todo momento son importantes, ¿no? Más ahora sumarle todas las redes sociales, que subiese una cosa y en un segundo recorre el mundo. Eso es lo nuevo y lo bueno que tenemos en el momento, pero seguramente ustedes también fueron parte de este gran, o se fueron en un engranaje de esta gran rueda que empezó a girar y no paró nunca, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros, y más que venimos del barrio, somos Negrito de la Cumbia. Después fueron... Hoy todo lo bailan, ¿no? Pero digo, en ese comienzo también de Centro Gallego, de todos esos lugares, Centro Almacenero, Barranquita, Centro Almacenero, podemos nombrar un montón, ¿no?
República del Oeste, ¿o no? Sí, no, bueno, sí, la verdad que hay tantas cosas lindas que pasaron en otra época, ¿no? Que a lo mejor lo recuerda con cariño muchísima gente que te pregunta cuándo se va a abrir el Centro Gallego otra vez. No creo que se vuelva a abrir más, ¿no? Pero bueno, fueron épocas que se vivieron a pleno.
Lo que pasa es que si vos le decís que entraban 5.000 personas, por ahí no te creen, ¿no? O los domingos a la noche en Villa María Selva, Unión Trabajo, qué sé yo. Han pasado tanto tiempo y hoy eso es lo que tiene Santa Fe, como que se ha perdido toda esa situación de bailes que da, creo, República y dos o tres. También tendrá que ver con la evolución o con la cuestión económica. Vos que sos tan viajero, ustedes que recorren tanto, ¿a qué le atribuís eso, Cacho?
Mirá, yo, la cuestión económica creo que fue también preponderante en esto, ¿no? Mantener una institución, porque estamos hablando de muchos lugares donde eran vecinales, ¿no?
Claro.
Vecinales de barriada.
Sí, sí.
Y bueno, se ha perdido un poco de eso por la organización, la falta de recursos, y bueno, lamentablemente han desaparecido esas cosas y han aparecido otras, ¿no? Y pero bueno, uno añora lo vivido con tanta emoción en esos tiempos, ¿no?
Claro, para que nuestros hijos o los nietos o quien sea no lo tomen a mal, era otra época, era diferente, no era ni mejor ni peor, era diferente.
Nada más, sí.
Para poner ahí un punto. Bueno, felicitaciones, Carlito, por tener un grande de la música como Cacho Deica. Gran abrazo y saludo a ese raza de corazón. Después vamos a hablar de fútbol, ¿no? Porque...
Inevitable.
No, pero claro. Claro, porque yo le dije a Marco que deje de pelearse, porque él se pelea, se pone loco, pero la verdad que Paraguay daba mucha bronca, porque fue mucho esfuerzo y no fue fácil. Pero, digo, ¿qué sentiste ahí cuando cantaste? Vos sabés que nosotros estábamos haciendo la previa, Fabián estaba con el tío al lado y yo estaba al lado, estábamos los dos, y nos quedamos mirando, porque a partir de cómo se explotó, después vimos el llanto, porque nosotros en la cabina no veíamos el tipo en el video, ¿no? Lo veíamos a usted y veíamos la explosión, porque fue hasta un clima raro, fue raro cómo se oscureció todo de golpe, fue raro todo, ¿no?
Sí, yo pienso que tuvo la mano de Dios también ahí, ¿no? Porque bueno, terminamos de tocar y se vieron un tormentón que todavía me acuerdo en los globos cómo volaban por atrás del arco. Claro, la verdad que fue una cosa muy linda para uno, ¿no? Que bueno, la viene remando hace mucho tiempo, la fusión de la música con el fútbol, con el deporte, en este caso, era vivir un momento único, ¿no? Único en este momento, como decir, ¿cómo uno puede estar acá, puede estar rodeado de 40.000 almas de 128 países que estaban transmitiendo
terrible,
este evento?
Terrible.
Terrible, terrible. Fue una cosa monstruosa.
Sí, sí, sí.
Después uno con más más tranquilo, empieza a ver todas las repercusiones, todo lo lindo que ha pasado. Y la verdad que todavía es emocionante esto, ¿no?
No, lo único que te quedaba la noche, me imagino, en el hotel, la bronca de lo que había pasado futbolísticamente, pero... No, ¿Te fuiste con mucha bronca? ¿Se fueron con, bueno, sí. Marco sé que es calentón mal, yo mucho, pero...
Calentón mal.
Lo hablé con
calentón
él.
Calentón mal.
Pero vos
bueno, pero lo que pasa es que en ese momento estábamos ahí abajo en la cabina, ahí sí. Abajo, viendo el partido, lo cerquita del campo de juego. Y estaban los pibes estos de
Ecuador, sí.
Del otro grupo, sí. Y de Ecuador. Y hacen un gol en el Ecuador y nos quitaban el gol en la cara. ¿Te imaginas que...
No, yo...
Nadie puede aguantar.
No, por favor, y más si sos futbolero, o sea, olvídate.
Claro, viste. Imaginaos, bueno.
Sí,
un gol, después cuando agarraron el penal... Bueno, ya ahí ya, viste, ya saltaron chispas a todos lados, viste, porque volvieron a cargarnos. A lo mejor lo hicieron inocentemente, pero...
No, claro. En ese momento de calentura,
tenía,
vos, ¿no?
Lo que
claro.
Tenía, la calentura que tenía uno en ese momento no aguantaba nadie.
¿Y lo viste después del partido frío? Pues yo, hoy hace un análisis por el tema este de Conmebol y por lo que no creo que es muy difícil que puedan la posibilidad, porque yo estuve en diciembre en Conmebol con el sorteo de Unión y hablando con gente, si no se gana la cancha no hay trofeo y que era muy difícil la protesta, etcétera, etcétera. Yo decía, Colón jugó mal y
totalmente,
más allá de la lluvia, con el...
Era una cosa increíble ver gente profesional, ¿no? Gente, los jugadores profesionales, ¿cómo no agarraban un bolo?
No,
era una cosa que decía, escuchame, estos tipos van para atrás, me están yendo para atrás.
Pero ya venía jugando mal, yo lo hablé con Marcos, inclusive hablé con mucha gente, venía 7 partidos, mirá que yo he recibido acá, me agredían de mi vieja, se acordaban todo el tiempo, yo decía, pero vienes jugando mal.
Me imagino.
Venía jugando mal.
Sí, ya venía, habíamos venido a perder la copa después del clásico, y qué sé yo, no encontraba... No daba pie con bola el equipo.
¿En tu casa son futboleros, los muchachos, tus hijos? ¿Sos de sentarte a charlar con ellos de fútbol, discutir, no?
Sí, no incluso estamos viendo los partidos por las Libertadores, ¿viste, ahora?
Sí, sí.
Pero bueno, cuando juega Colón, lo tengo que tener a todos acá adelante del televisor para ver los partidos, ¿te imaginas que
pero
son?
¿Te salieron todos de Colón?
Sí, gracias a Dios. Tengo un solo nietito que me hace la contra que es de Unión.
¿Viste? No, porque por ahí
encima,
pasa.
Encima me carga, ¿viste?
¿Y cómo es la casa de Rubén Deica? ¿Sos de agarrar la guitarra, de ponerse, bueno, yo lo conozco con Matungo, que obviamente es mucho, ¿no? Tener ET10 y todo, digo, ¿son de ponerse a cantar? ¿Vos sos de...?
Y ahora, últimamente, sí, ¿viste? Ahora que tenemos todo el tiempo el mundo, uno ha recibido... O se ha dado cuenta que la vida pasa por otro lado, claro, también, ¿no?
Sí.
Esta pandemia no nos hace ver más para dentro de cada uno, para estar más cerca de la familia, para conocer
está
realmente
bueno.
Lo que le pasa a tu hijo, a tu nieto, a tu esposa, los problemas que hay cotidianos en cada hogar. Y bueno, eso por ahí uno, en el trajín de trabajar, de ir de un lado para otro, por ahí no le prestaba atención, ¿no? Pero bueno, fueron cosas que pasaron y se puede subsanar.
Claro, hoy nos ha permitido, bueno, vos que, ¿cuántos días estuviste fuera de tu casa, por ejemplo? ¿Cuántos días has estado fuera de tu señora, de los chicos, del nieto? De no...
Sí, el día que estaba 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, y por distintos lugares, ¿no? Porque por ahí no se podía volver a Santa Fe si vos estabas en Salta y después el otro día empezaron Jujuy, no se podía volver y se tenía que quedar ahí, bueno, sí. Era segunda programación.
Claro. Digo, y esta experiencia de los duetos, Cacho, digo, yo a mí, mirá, a veces me pongo a escuchar esa que hacen con el salmón, con Calamaro, porque el tipo cuando empieza a animar un poco lo que es el tema, digo, ¿cómo fue esa experiencia con todos estos diferentes cantantes, no?
Monstruo. Más Andrés Calamaro, que yo... todo el mundo sabe que viene otro palo, Andrés. Tuvimos una charla antes, unos días antes, hablamos por teléfono en la noche y hasta que un día me dice, mira, yo quiero grabar este tema con ustedes. Repetímelo, ¿cómo, qué me está diciendo? No, yo quiero grabar el tema Asesina con ustedes, y lo más pronto posible.
Qué lindo.
Me desubicó, ¿viste? Se lo hice repetir como 20 veces.
Sí.
No, bueno, después entablamos una linda amistad, es un tipazo, un tremendo profesional. La verdad que está en el lugar que está por sus condiciones, ¿no?
No,
más allá de los musicales como personas.
Sí, sí. ¿Y de estos, de todos, del chaqueño, de los nocheros, de todo eso, te sorprendió alguno? Yo los conocía, proponer hacer un disco cada uno en su estilo. En esta historia en sintonía charlé con muchos artistas, con Raúl Lavie, con Galleguillo, con Sandra Mianovich. Y Sandra Mianovich me dijo, a mí me encantaría grabar con los Palmeras, me dijo.
Sí, tuvimos la charla.
Sí, me contó.
Y quedamos en volvernos a hablar para... Ella quería participar en un dueto con los Palmeras.
Sí.
Digo, la verdad que me asombra y me alegra muchísimo. No, es decir, yo canto lo que sea, me dice.
Sí, porque ella hizo Puerto Poyenza en estilo de cumbia. Yo lo había mirado por YouTube con Siciliani, con la actriz. Entonces, sí. Ahí vino la charla, digo, no, dice, yo estuve con los chicos, le hice una nota en Radio Nacional, dice, a mí me encantaría, dice, más, me iba escuchando, me fui en el auto hasta mi casa y iba escuchando los Palmeras. Esas son las cosas que reconforta el artista, ¿no? Gente que tiene 40, 45 años y que obviamente ha tenido una connotación fundamental desde Buenos Aires, que por ahí era un poco más fácil que de remarla como ustedes de acá, ¿no?
Claro, bueno, vos sabés que por ahí uno no se da cuenta hasta dónde llega el alcance de la música, de lo que está interpretando. Porque la mayoría de estos muchachos que compartieron este material, sean eternos los Palmeras, se sabían todos los temas de los Palmeras.
No, así que no,
sabían más que nosotros.
No tenías que darle así la letra, que, nada, no tenías que alcanzarle
no,
nada.
No. Axel se sabía la letra, el chaqueño, los nocheros, la mosca. La Mona Jiménez, bueno, ni hablar, la Mona Jiménez,
sí.
Pasaron dos o tres veces y ya lo dejó puesto al tema, unos personajes, pero bárbaros, especiales, terribles personas, ¿no?
Claro,
el chaqueño,
claro.
El chaqueño es uno, bueno, llegamos a Salta a hacer el video con él y nos mandó a buscar con una camioneta, nos esperaba en la casa, se hizo un arroz con pollo que nos mató todo.
No.
La verdad que tengo los mejores recuerdos y las mejores cosas de haber conocido gente tan tan buena, tan, porque de atrás de un músico hay una persona y eso,
no,
es lo que,
claro,
lo que va,
claro.
Eso es lo que va, ¿no?
Cacho es del 28 de enero, de Acuario, es bueno. Yo soy el 25, Cacho. No vamos a decir nada,
bueno.
Digo, no vamos a decir nada tuya.
Somos dos perlitas.
No, pero digo, me puse a pensar, digo, ¿cómo te llevas con la fama? Porque a veces, hablando con diferentes artistas, me ha dado la posibilidad de aprender de ustedes también, ida y vuelta que hacemos en Historias y Sintonía. Digo, ¿cómo manejás el tema, digo, del ego? Vos ya sos un hombre grande, armado, caminado muchísimo. Pero indudablemente esto de Ricardo Cherato, te acordarás, aquel autor decía, sí, que había un chiste mexicano que cómo se muere un argentino, decirle te felicito y entonces se infla y se trabaja mucho por el ego.
Explota. No, la verdad es que de la mejor manera, ¿lo viste? No. Principalmente uno no se ha subido a ningún caballo, ¿viste?
Claro,
no mira a la gente de arriba como... Puede pasar con alguno que te puede llegar la fama así de pronto y no la sabe manejar.
Sí.
Acá yo siempre sigo siendo igual y ojalá que Dios me acompañe para seguir siendo igual, la misma persona.
Claro.
Los otros de un trabajo que hoy está, mañana no está y vos tenés que seguir caminando por la vida como sos realmente, ¿no?
No, y lo bueno es que seguramente la gente del barrio sabe que vas al almacén a comprar o te vas de los chinos o a algún lugar, digo, que sabes que vos andás. O sea que si estás en tu casa, te gusta hacer eso.
No, sí, me gusta hacer las compras, ir a un lado, charlar, hablar, qué sé yo. Yo pienso que ahí está el
secreto,
el sabor de la vida, estar comunicado con todo tipo de personas, por ahí. Me gusta hablar mucho con la gente que habla igual que yo, con el mismo idioma,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Y la verdad que me encanta, hacemos las reuniones ahora en el club, vamos a la peña y, ah. y bueno, todo eso lo lindo que te puede pasar y no tenés que dejarlo pasar, porque son momentos que se viven hoy.
Sí, sí, sí.
Se viven hoy sí. y bueno, si no lo viviste, sí, jodete. Sí, sí. No, es así. No,
el que sabe de clubes y de peña, yo voy al Club Unión del Norte hace muchos años y nuestra peña es intocable. Las sobremesas sí. son fundamentales. No hay Cardoso, larga, olvídate. Pero digo, no hay cargosos que aparecen, pues cuando me quieren hablar de fútbol, no, yo ya me saqué la auricular, yo no hablo más de fútbol. Digo, no. ¿Alguno te pregunta cosas, digo?
Sí, no, yo voy a un lugar, bueno, no te voy a decir porque después se van a enojar el dueño. Bueno, vos no estás comiendo con mi... Tengo una sarta de atorrantes que me invitan a comer ahí.
Sí, sí.
Y hacemos un asadito. El otro día comimos rana, una cosa...
Uy, riquísimo, sí.
Y bueno, pero vos estás comiendo y aparece uno y se me puede sacar una foto y te agarra comiendo.
Sí, 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 terrible. Bueno, eso te pero pasa. Bueno, eso te pasa en todos lados. En Paraguay me sí, imagino cuando estuvieron ahí, que vi un par de cervecitas, no sé si mataron alguna, pero vi varias ahí en un video que hicieron. Me imagino que también. No te dejes.
¿A dónde era eso?
En Paraguay, digo, cuando estuvieron en Paraguay.
En Paraguay, mirá, era... qué sé yo, de todo, comida, bebida, lo que quiera, lo sí. que quiera.
Lo pagó Viñati, ¿verdad? No.
No, no, mira, al mondongo le va a sacar sangre.
difícil que llueva.
Al mondongo no le saca sangre, no, al mondongo es imposible.
Imposible. No,
no, la gente la Conmebol, pues. Importantísimo la organización. Había 180 personas en esa organización. Te imaginas que cada uno sabía lo que tenía que hacer y no le podía errar en nada, ¿no?
Desde
el momento que llegábamos hasta que nosotros nos fuimos al otro día, porque nosotros de ahí al otro día, a la mañana temprano, nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Venimos acá
de punta a punta. Ahí nomás.
Claro, salimos de Asunción, vinimos a Seiza, a Aeroparque, y de ahí fuimos a Comodoro, ¿viste? Sí. Allá en la otra parte del sur.
Historias en sintonía por Radio M.